Hola, hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos al podcast de OMG. En esta ocasión tengo un tema muy interesante que es economía de la cultura y para esto tengo una invitada muy especial. Ella es licenciada en economía por la Universidad Privada Boliviana, tiene un máster en desarrollo rural por la Universidad de Extremadura, es estudiante de doctorado en economía de la USAL, su línea de investigación es economía de la cultura y tiene una especialidad en desarrollo y promoción de pequeñas y medianas empresas en comunidades por el programa de jóvenes líderes de la cooperación japonesa en Hiroshima, Japón. Ha trabajado como especialista para el Ministerio de Comercio Interno y Exportaciones de Bolivia y para diferentes entidades públicas como consultora. Tiene experiencia como docente universitaria y como directora de proyectos en diferentes proyectos culturales y de investigación académica. Entre sus hobbies está hacer cookies para su marca Cookie Lady, le gusta mucho leer, ama bailar y es aficionada a todos los espectáculos culturales, sobre todo es amante del teatro. Bienvenida Valeria, gracias por aceptar la invitación.
Hola Sofi, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir este podcast contigo.
Gracias, Vale. Vamos a empezar entonces y primero pues me gustaría que hablemos un poco sobre tu línea de investigación, bueno, sobre el tema más bien de tu línea de investigación que es economía de la cultura. Y me gustaría pues que nos dijeras cómo se relacionan el concepto de cultura y economía.
Bueno, este concepto es relativamente nuevo en Latinoamérica. Suena un poco más cuando le decimos economía naranja, porque es como que se ha popularizado a partir de esta denominación por parte del gobierno colombiano y sobre todo por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sacado un libro en el que nos habla de lo que es la economía naranja. ¿Qué vendría a ser la economía naranja o la economía de la cultura? Cuando pensamos en economía, por lo general nosotros siempre lo vinculamos con las finanzas, con generar mucho dinero, con los bancos y con todo esto, las empresas, la productividad. Pero la economía de la cultura se enfoca en esa misma productividad y en esta misma dinamización del dinero, pero a partir de lo que vendrían a ser las industrias creativas y culturales. Una industria creativa y cultural es aquella organización productiva que utiliza como insumo principal a la creatividad y que genera bienes y servicios que son sujetos a derechos de autor, justamente porque están pensados a partir de la creatividad. Por ejemplo, una industria cultural vendría a ser el teatro, el cine, la industria editorial, todo lo que se cree a partir de la creatividad. Entonces, se ha empezado a dar mucho énfasis e importancia en las industrias creativas y culturales porque cada vez son más la cantidad de personas que participan en ellas y que están generando dinamismo económico a partir de este insumo que es tan bonito que es el ser creativo.
Me encanta, Vale, que como tú lo defines porque es bien fácil entenderlo y bueno, yo ya te comentaba antes que yo había escuchado sobre economía de la cultura, pero no con esa definición, sino que como economía naranja, que como tú dices, el BID lo ha dado mucho a conocer de esa forma. Como yo ya lo decía antes, Vale, pues tu línea de investigación es economía de la cultura y tú estás muy especializada en eso. E incluso creo que eres muy amante de la cultura, sobre todo pues de tu país, y me encanta la forma en la que desarrollas tu investigación y los proyectos que tienes. Y yo creo que hay un poco conocimiento sobre economía de la cultura y más en investigación. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco, sin entrar por supuesto en detalles, sobre tu investigación, para que nos des una perspectiva sobre cómo investigas esta temática tan bonita y tan importante también para los países y especialmente acá en Latinoamérica.
Claro que sí, Sofi. Mi investigación se centra en lo que yo denomino industrias creativas y culturales con identidad. ¿Por qué? Porque en todo el mundo existen las que podríamos decir industrias creativas y culturales convencionales, como las que te había mencionado, la moda, el teatro, la danza, o sea, en todos los países existen esas industrias creativas y culturales, pero particularmente en Bolivia, específicamente en mi ciudad, que es La Paz, nosotros tenemos industrias creativas y culturales que se han formado a partir de la necesidad de generar bienes y servicios para poder dinamizar y mantener vivo el patrimonio inmaterial que está vinculado a lo que son las celebraciones patronales, que son fiestas, entradas folclóricas, donde la gente baila a favor de un santo. La más grande es la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, que incluso ha sido reconocida como patrimonio intangible, inmaterial, por la UNESCO. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? O sea, las personas que participan de este tipo de fiestas patronales son un montón, porque además en La Paz nosotros tenemos más de 380 fiestas patronales al año. O sea, son más fiestas patronales que días en el año. No las pasamos bailando en fiestas patronales. Entonces, todas estas celebraciones están vinculadas a un origen aymara, que es un pueblo indígena de Bolivia, del altiplano boliviano. Y surge esta tradición de hacer fiestas patronales, entradas folclóricas, a partir de esa herencia de los indígenas urbanos que se quedan en la ciudad de La Paz y que van como que fusionando creencias entre andinas y creencias del sincretismo religioso y todo eso que nosotros hemos vivido a partir de la colonia, ¿no? Y tiene toda una historia muy larga de cómo nace todo esto. Y la figura principal, la protagonista, el símbolo, digamos, que se lleva las miradas dentro de las fiestas patronales es la Chola Paceña, que es protagonista de una danza que se llama Morenada. La Chola Paceña es esta mujer de pollera, trenzas y sombrero de copa con la que por lo general vinculan a Bolivia, sobre todo a la parte andina. Y ella tiene una identidad muy particular que se viene a denominar como la identidad del cholaje, que se expande a toda una manera de ver la vida, de pensar la economía, de pensar la familia y sobre todo de vincularse a la danza de la morenada a partir de las fiestas patronales. Entonces, estas fiestas necesitan insumos y servicios, como por ejemplo, los atuendos con los que se van a bailar en las fiestas patronales, la música que se va a tocar, que es música tradicional a partir de instrumentos de bronce. Se necesitan invitaciones para los eventos previos a las fiestas patronales, se necesita grabar videoclips para los grupos que promocionan sus canciones. Y todas las matracas, que son por ejemplo unos instrumentos que se tocan en la danza de la morenada, el atuendo de la Chola Paceña, y todas estas son industrias creativas y culturales que se han generado a partir de la identidad del cholaje heredado del pueblo indígena aymara, mezclado con todo lo urbano que tenemos en la ciudad. Entonces, son industrias creativas y culturales muy sui generis, que solamente puedes encontrar en la ciudad de La Paz y que no están siendo cuantificadas. Se les denomina a los generadores de bienes y servicios de estas industrias, por lo general se les dice artesanos, cuando en realidad debería darles el denominativo de genios creativos, que es así como se conocen a las personas que trabajan dentro de la economía de la cultura. Y lo que busco con mi investigación es poder cuantificar cuántas personas participan de este tipo de economía, cuánto se está moviendo en cuanto a economía naranja dentro del ámbito del folclore, porque es muy importante saber que estamos manteniendo vivas nuestras tradiciones, nuestras raíces, moviendo a la economía, generando bienes y servicios que nos recuerdan constantemente de dónde venimos y sobre todo dándoles la jerarquía que necesitan estas personas para ser reconocidas como promotores del desarrollo económico en Bolivia.
Vale, a mí me gusta mucho cuando tú les dices genios creativos, porque la verdad es que hay mucha creatividad en la cultura y en la cultura de cada país, de cada etnia, y creo que ellos aportan mucho a la economía de un país y no lo vemos o no lo visualizamos o no lo damos a conocer como se debería. ¿Tú crees que los beneficios de la cultura en la economía se ignoran?
En algunos países no se ignoran, pero se llegan a contabilizar en una proporción muy baja a lo que realmente aportan. Y esto es porque realmente no contamos con las bases de datos, con las estadísticas necesarias para poder contabilizar todo esto. Tú sabes que cuando trabajamos en investigación lo más importante son los datos, o sea, conseguir datos. Y cuando tú vas a la página del INE, digamos, de algún país, tú sabes cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuántas personas en edad escolar, tú sabes cuántas personas se dedican a la industria de la manufactura, cuántos hidrocarburos, tienes esa cuantificación, cuánto aporta cada sector a la economía y demás. Pero en cuanto a economía y la cultura, por ejemplo, en mi país no tenemos datos estadísticos. Se ha levantado un intento de censo vinculado a este tipo de consumo el 2017, que no ha tenido una medición muy precisa y ha sido el único año que se ha levantado datos sobre esto. Entonces, con solamente un año, tú no te puedes dar cuenta de realmente cuánto se está aportando, si es que el 2017, del 2017 al 2018 ha aumentado, ha disminuido, y al no tener datos no se visibiliza cuánta gente trabaja en la economía de la cultura. Por lo tanto, no sabes cuánto realmente se está aportando al dinamismo económico. No es como cuando dices, no sé, la industria hidrocarburífera aporta a la economía o aporta al PIB tantos millones, porque ya has contabilizado. En cambio, no puedes decir el teatro aporta en tanto por ciento al PIB. Hay muchos países que están generando estadísticas sobre eso, que ya tienen una contabilidad sobre la economía cultural, pero todavía en algunos estamos como que muy en pañales sobre esta área, como se dice así coloquialmente.
Sí, vale, y principalmente creo yo que es en los países de Latinoamérica donde yo creo que hay mucha riqueza cultural, mucha creatividad, y es en donde menos está contabilizando ese impacto en la economía, que al final para el PIB puede representar muchísimo, incluso más que las industrias que estamos considerando que son prioritarias, digámoslo así.
No, y sabes, Sofía, o sea, si te pones a pensar, por ejemplo, durante toda esta cuarentena, lo que ha seguido funcionando ha sido mucho la parte de industrias creativas y culturales, y que nos han salvado hasta de las depresiones en el confinamiento. Los músicos han seguido trabajando, se han visto cómo renovar las obras de teatro para pasarlas por Zoom. La creación y producción de series en Netflix ha sido, o sea, se han estrenado un montón. O sea, toda la parte de entretenimiento ha seguido funcionando. No, e incluso deberíamos agradecerles porque nos han mantenido entretenidos en una situación tan difícil. Entonces, todo esto es como que se necesita realmente un reconocimiento a estas industrias, y sobre todo tener esa visión de poder valorar, tanto como consumidor, como analista también de esta parte de la economía, y no dejarla de lado al momento de decir que generan desarrollo económico, generan desarrollo social y son importantes.
Exacto, y aparte de entretenernos, como tú lo dices, también están generando a la economía y apoyando a que no se caiga totalmente, digámoslo así. Entonces, sí es importante, creo yo, como tú lo dices, cuantificarlo y también dar a conocer toda esa parte cultural que está apoyando y está sosteniendo la economía, y cómo es que en esta época, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo en que han surgido muchos emprendimientos que tú dices, wow, o sea, la creatividad nos hizo trabajar y renovarnos, y eso creo yo que es importante, y al final tal vez no lo estamos cuantificando, pero sí tiene un impacto.
Sí, porque además la creatividad es como un insumo que nunca se va a agotar. No, si te pones a pensar, todos los insumos que se utilizan para otras industrias pueden llegar a tener un fin, o pueden llegar a un, o las industrias pueden llegar como que a un límite de su capacidad. En cambio, la creatividad se renueva constantemente. Por lo tanto, es un insumo, como se le dice, el soft power. No es como ese poder que existe, que es como la alternativa a las industrias convencionales, que se puede explotar muchísimo y sin mercantilizar la cultura, ¿no? Porque también a veces el turismo en algunas regiones, por ejemplo, ha mercantilizado muchísimo la cultura, ¿no? Es como que en lugar de revalorizarla, más bien la ha desgastado. Pero sí, haciendo uso correcto de la creatividad y valorizando la cultura, jerarquizándola, se puede generar mucho desarrollo económico y también generar un impacto social positivo, porque tú sabes que la cultura educa, la cultura entretiene, la cultura incluso hasta logra salvar vidas cuando se trabaja con poblaciones vulnerables y demás, y todo esto parte de lo que son las industrias creativas y culturales, sus productos y sus servicios.
No, y lo que hablábamos también es que la cultura también puede incentivar la creatividad, como hablábamos contigo al inicio. Entonces, a través de la cultura, pues también estamos ayudando a otros a que sean creativos y que realicen cosas nuevas. Y regresando a lo que tú comentabas del turismo, que a veces puede como abusar de la cultura, podríamos decirlo así, ¿consideras tú que realmente se está utilizando como a la comunidad indígena de ciertos países de Latinoamérica como una forma de comercializar el país?
Ha habido casos en los que ha sido muy criticada la parte de cómo se lleva sobre todo el turismo rural en Latinoamérica. Porque esta forma de turismo lo que busca es como que rescatar la esencia de los pueblos, de las comunidades indígenas del área rural, y abre la puerta a los extranjeros o a los visitantes locales para poder conocer más acerca de la cultura. Pero ¿qué sucede cuando se maneja mal? Sucede el fenómeno de la aculturización, porque, por ejemplo, ha habido experiencias en Perú en las que querían revalorizar el atuendo tradicional en tal región. Entonces, a partir del turismo rural se ha planteado hacerlo. Entonces, los que acogían a los turistas, la comunidad, ha visto que se podía generar mucho dinero, que querían sacarse fotos con el atuendo tradicional y demás. Y ha habido muchas personas que, ya sin tener el atuendo tradicional original, se trasladaban hasta las comunidades, se disfrazaban, lo hacían más llamativo, lo modificaban, qué sé yo, todo para poder conseguir dinero a partir de una foto. Entonces, es como que ahí es donde se empieza a desgastar la cultura. En lugar de mantener el atuendo tradicional de manera natural, como se había mantenido por años, han empezado a hacer modificaciones, han empezado a utilizarlo como un disfraz. Entonces, ahí se desvaloriza por completo. Y hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de cosas. ¿Cuál es la diferencia entre darle el valor que se merece a la cultura y mercantilizarla hasta llegar a desgastarla?
Exacto, sí, porque ahí ya pierde el sentido y creo que el sentido es mantener una identidad histórica, y cuando, y como tú dices, empiezan a disfrazar, desvalorizan eso y pierde como la identidad de nuestra cultura. Y bueno, ya, para terminar casi, Vale, me gusta todo esto y podría platicar más contigo, pero tenemos un tiempo límite. Me gustaría, pues, voy a cambiar, yo te había dado como una guía para platicar sobre esto, pero me gustaría que nos contaras si es que viste lo de Street Food Latinoamérica, lo que opinas sobre cómo reflejan la cultura gastronómica de tu país en este programa. Si es que lo viste, ¿verdad? Me gustaría, pues, tu opinión, porque a mí me encantó y este capítulo el de La Paz fue el que a mí más me gustó. Entonces, me gustaría tu opinión.
Mira, no he visto la serie completa. He visto fragmentos del capítulo de La Paz y he visto sobre todo las entrevistas que le han hecho a la señora que aparece en la serie aquí en los noticieros bolivianos y las revistas y qué sé yo. Y me parece muy interesante que hayan mostrado un plato que es el relleno de papa, lo mostraron, que también es el relleno de plátano que se come aquí, que efectivamente es muy tradicional, lo puedes conseguir así en las esquinas, tienen varios puestitos callejeros. Pero lo que más interesante me ha parecido es, aparte del rescate gastronómico que se ha hecho de esta nuestra comida tradicional de La Paz, es cómo se ha hecho énfasis en el empoderamiento femenino de la señora, que se ha recalcado mucho, ¿no? Eso de que una mujer trabajadora, una mujer que salió adelante a partir de ese pequeño emprendimiento gastronómico y demás, porque la comida callejera y la gastronomía forman parte también de las industrias creativas y culturales, ¿no? Se está revalorizando la comida tradicional, es un emprendimiento, ha sido un emprendimiento de una mujer en este caso. Y también la esencia cultural de la mujer indígena, de esa fuerza luchadora de los pueblos indígenas, del pueblo aymara, del pueblo quechua, están presentes en el carácter de la mujer andina, de la mujer urbana paseña. Entonces, eso es lo que me ha parecido más bonito, o sea, fusionar tanto el aspecto gastronómico desde la cultura y también la parte de mostrar cómo es la mujer de este lado de Bolivia, de este lado de Latinoamérica, que es luchadora, que tiene esa sangre guerrera heredada de los pueblos. Eso es una de las cosas que más me ha gustado, y sobre todo al escuchar hablar tan orgullosa de su emprendimiento a la señora y de haber salido en un espacio tan internacional como es Netflix, eso me ha gustado muchísimo.
Sí, a mí me pareció también muy bonito eso del empoderamiento de la mujer y de que ella, o sea, es ella, es su identidad, ¿cómo la ves? Creo que reflejaba, no conozco La Paz, pero creo que reflejaba mucho cómo es la mujer paceña o la mujer cholita, como le dicen, ¿verdad? Entonces me gustó mucho eso y el carácter que tiene y la valentía que tiene y cómo sacó adelante su emprendimiento y a sus hijas, y creo que encierra muchas cosas de la cultura y por eso quería tu opinión, porque creo que es importante y que al final esos pequeños emprendimientos que también forman parte de la cultura, creo que también impactan en la economía de un país, porque se puede ver como informalidad, pero representan una parte importante de la economía de nuestros países acá en Latinoamérica.
No, y además, Sofi, que hay que valorar mucho en Latinoamérica, y yo lo he visto esto en esta pandemia, que nosotros lo hemos vivido desde el lado de España y desde el lado de nuestros países. Es que a mí me ha sorprendido la creatividad que han demostrado los bolivianos para poder seguir saliendo adelante a pesar del confinamiento y de la pandemia, que era difícil conseguir dinero, que el trabajo se hacía difícil y demás, porque la creatividad está para emprender, pero así en un abrir y cerrar de ojos. Y yo creo que eso es lo que demuestra el potencial que tiene este soft power para poder generar economía. Obviamente, el pensar en un emprendimiento más grande, una empresa más grande dentro de la creatividad sería lo fundamental y lo sostenible a largo plazo. Pero la materia prima está, o sea, el boliviano no se deja vencer, es creativo para seguir saliendo adelante.
Sí, la verdad es que sí, que tú me comentabas lo de la creatividad y yo también creo que sobre todo en los países de Latinoamérica, cuando ves una necesidad, la creatividad no sabes de dónde sale, pero te surge una idea y con poco dinero la llevas a cabo y no puedes creer lo exitosa que se puede volver. Y bueno, vale, me gustaría dejarlo aquí. Gracias por haber aceptado la invitación al podcast. Por fin espero haber terminado este proyecto contigo y que sigamos con muchos más. No sé si quieres dejar algún mensaje, que te sigan en tus redes sociales, LinkedIn o no sé, para que conozcan más de ti y de tu investigación.
Sí, pueden, les invito a seguir mis redes sociales, primero a mi emprendimiento, que es Cookie Lady B Chica SM, donde hago galletas creativas, ese es mi emprendimiento, y por otro lado, les invito también a que me sigan en Instagram para conocer un poco de cómo es el proceso de investigación que estoy realizando en mi perfil, que es phd.boliviangirl. Así me pueden buscar en Instagram para conocer un poquito más de cómo estoy llevando adelante mi investigación.
Gracias, Vale, por aceptar la invitación y espero que te vaya muy bien en todos los proyectos que tienes planificados, y espero tenerte como invitada en un próximo podcast. Gracias, gracias a los que nos escucharon y llegaron hasta aquí. Hasta el próximo podcast. Hasta luego. Bye.